Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Estamos en una edición más de su programa Cambio Climático, un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directamente con lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo desde el 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. También puede usted escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales como Radio UDG PV en Facebook y en Twitter. Y también, pues bueno, te contamos con un número de WhatsApp para que nos marque y nos mande sus comentarios. Este es el 322-226-2266. Le repito, 322-226-2266. Y como le anunciamos en el noticiero de esta mañana, pues bueno, se encuentra en esta ocasión aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, el meteorólogo y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para hablar, pues bueno, acerca de estos fenómenos hidrometeorológicos que se han registrado en los últimos días. Específicamente, pues bueno, hay varias dudas y varias preguntas con respecto tanto al huracán Lidia, que aquí llegó a la bahía, también, pues bueno, días después, esta lluvia que causó estragos en la zona centro, y bueno, también de qué es lo que nos depara en tema meteorológico aquí en la bahía y en el país. Pero bueno, de esta manera comenzamos. Y damos la bienvenida al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Maestro, ¿cómo está usted? Muy buen día.
¿Qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, de nueva cuenta, muy buenos días.
Y bueno, vamos entrando de lleno en el tema, maestro, porque bueno, después del paso de Lidia, pues usted estuvo hablando en sus reportes meteorológicos de todas las mañanas, pues bueno, de este fenómeno, pero también de esta lluvia que nos tocó vivir el jueves pasado. ¿Qué le parece si empezamos con el tema de esta lluvia del 12 de octubre? Porque todo el mundo decía, bueno, son remanentes de Lidia, del huracán Lidia, fue una lluvia torrencial. ¿Qué fue este fenómeno que, la verdad, pues se cayó el cielo en un instante y causó estragos bastante fuertes?
Sí, efectivamente, Javier. De hecho, incluso escuché o vi notas en relación a que el ciclón se había regresado, pero no, esto no fue así. Esta lluvia no tuvo nada que ver con el ciclón. Sin embargo, bueno, indirectamente sí, porque cuando pasa un ciclón en una zona, genera un espesor altísimo de humedad, es decir, toda la atmósfera encima de Vallarta tenía un alto índice de humedad relativa. ¿Por qué digo relativa? Porque no es humedad que se pueda ver, no es vapor de, quiero decir, es vapor de agua, pero no materializada en nubes. Cuando es nube ya no es vapor de agua porque se puede ver. Mientras algún sistema meteorológico deje nubosidad, entonces tenemos agua líquida o sólida en la altura, pero abajo no. ¿Por qué lo digo? Porque ese día, incluso en mañana y mediodía, estuvo fuertemente soleado y gran parte de la tarde estuvo soleada. Ni siquiera nubecitas se veían. Sin embargo, estaba cargada de humedad. Pero ese calentamiento generó, por eso comentaba hace tiempo la respuesta así directamente, ¿qué fue lo que sucedió? se exacerbaron los gradientes. ¡Ande, canijo! ¿Qué es eso? Ah, bueno, se exacerbaron, o sea, los máximos se hicieron más máximos y los mínimos más mínimos. Y esto sucede cuando en una área que es pues básicamente urbana, empiezan a generarse las islas de calor. Cuando estas islas de calor generan una diferencia bastante grande entre su zona central, normalmente las islas de calor se forman en los centros urbanos, y aquí vaya que esta barrera de edificios altos que hay en la costa hace que las zonas inmediatas y que tienen nivel bajo se generen esas islas de calor. Todavía no ha habido un estudio profundo acerca de eso, pero estas barreras, estos edificios grandes funcionan a manera de escudo contra la brisa marina, que es natural en una costa.
Maestro, antes de que continúe, sí. para aquellos que nos están escuchando, ¿qué es una isla de calor?
Isla de calor es un área en donde se empieza por sofocamiento a aumentar la temperatura en relación a sus zonas aledañas, en relación, digamos, a la campiña. En este caso, las zonas con excesivo asfalto, que normalmente las grandes ciudades, y más cuando crecen anárquicamente, las zonas centros de las ciudades empiezan a edificar, entonces los concretos y los asfaltos son esponjas para el calor. Las en algún momento dado las acumula y es medible ver una diferencia entre esas islas de calor y su periferia. Yo recuerdo en Guadalajara, cuando empezamos a ver esta temática y estudiarla, que a veces había 10 grados de diferencia entre su periferia y su zona central. Y uno dice, achis, bueno, estas diferencias tienen que ver mucho con el hecho de que las variables estén enganchadas. Por ejemplo, si uno ve el viento, ¡qué fuerte viento está haciendo! Sí, pero antes del viento lo que se modificó fue la presión barométrica. O sea, el viento es el resultado de las diferencias de presión barométrica. No puede haber una zona de la atmósfera en donde no haya aire y otra zona con mucho aire. No puede haber. Entonces, por lo tanto, la atmósfera inmediatamente trata de compensar. Así es que cuando esa isla de calor ya tiene una temperatura bastante relevante, genera un tubo, así como cuando quemamos una basura. Está la basura, prendemos y luego se forma una columna por arriba de la basura, elevando con humo y se puede ver hasta las chispas y las velocidades con las que están ascendiendo. Es algo más o menos similar. Entonces, en este caso, el centro de la ciudad generó esa columna, pero esa columna fue rellenada por el aire que está alrededor. Y entonces, pero ese aire, además de temperatura, también jala humedad relativa. Por lo tanto, se concentra esa humedad en la zona centro y nada más en la zona centro.
¿Qué temperatura había registrada ese día, el jueves?
No, bueno, había alrededor de 34 grados. Y en las zonas periféricas, había entre 28 y 29. Claro, estoy hablando que, la primera, desde que yo vivo aquí en esta zona, es la primera observada. Ya posteriormente, espero que no sea así, como en la ciudad de Guadalajara empezaron a observarse las primeras y las segundas y las terceras vinieron consecutivamente, y eso en algún momento dado explica tantas inundaciones que normalmente se generan en esa zona o en esa mancha urbana.
Antes de que nos comente, y quiero entonces intuir que no sería la primera lluvia que se presente, sino tal vez sería no sería la única lluvia que se presente, sino sería tal vez la primera de las que se presente. Pero antes de ir con eso, ¿cuál entonces continúa explicándonos todo este caldo nutritivo que se dio para generarse esta lluvia y qué tanta cayó
en tan poco tiempo? Sí, efectivamente. Entonces, cuando esta área central jala radialmente aire y con bastante humedad de las zonas alrededor, se genera un domo, no tanto una nube de desarrollo vertical, porque las nubes de desarrollo vertical se pueden ver a través de las imágenes de satélite porque agarran gran altura y ya esas, por ejemplo, en una imagen infrarroja ya se puede ver los distintos colores y las áreas hasta donde qué altura han llegado para tener qué temperatura. En cambio, bueno, sí me hablaron muchas personas y más, y me da gusto de gente de comunicación, porque pues me decían, oye, ¿en qué estás viendo esa nube? Porque en las imágenes que tradicionalmente no vemos, no se logra ver nada. Y entonces la única altura que llegó fue hasta el color azul, pero no entró ni al amarillo, ni al verde, ni al rojo, que son temperaturas más frías. Por lo tanto, el tipo de nube no fue de desarrollo vertical, fue un tipo de nube que normalmente no ocurren en estas latitudes, sí ocurren muy comunes en latitudes medias, es decir, del trópico de Cáncer hacia el norte, se llama tipo nimbustratus. No puedo asegurar porque era de noche, pero un tipo de nube nimbustratus, y en las imágenes de satélite no se observó justamente esa tormenta común, que es común en el temporal de lluvias en cualquier momento, y yo tengo pues el registro de cientos de lluvias que han pasado por esta región, pero en esta ocasión nada más se vio un colorido distintito al suelo, es decir, era una nube caliente, por eso no se veía desde la altura, y en algún momento dado se vio sí una franja a lo largo del río Ameca, una franja blanca con algunos tonos de color azulado que llévaselo a cualquier persona de meteorología que no sepa que hay una ciudad relativamente grande bajo ella y va a decir, aquí no pasó nada, porque estas nubes son muy comunes en prácticamente todo el continente americano, pero no como la tormenta que cayó y que dejó una lluvia bastante fuerte. Mira, nada más en Joyas, o sea, en la zona centro, claro, Joyas está un poquito separadita.
Estamos hablando de datos de los centros de monitoreo, ¿verdad?
Sí, de las estaciones meteorológicas. Ya había una tormenta en zona aledaña que fue la que detonó dos rayos. Si te fijas, la lluvia que cayó en el centro no generó ni rayos ni relámpagos.
Ni tampoco explicar, porque muchos decían que se trataba de lluvia arriba de la cuenca, que tal vez había llovido en la cuenca, arriba de la cuenca del Pitillal o del Cuale, cosa que no sucedió, sino fue puntual. Aquí específicamente, casi diseñada para Puerto Vallarta, para ese punto específico.
Claro, mira, el comandante Gerardo de Protección Civil Municipal me habló precisamente, a ver, explícame por qué, si los ríos y arroyos están en niveles relativamente normales, las calles están llenas de agua. Sí, efectivamente, esa era la razón, porque no venían de otro lugar. Era una lluvia exclusivamente del centro de Guadalajara, de Puerto Vallarta. Por lo tanto, estas se llaman lluvias urbanas o lluvias de metrópoli. En otros lugares, estas lluvias ya se vienen estudiando desde el siglo antepasado. París ya sabía de esas lluvias en los años de, por ejemplo, 1850, ya tenía registro o por observación de que se daban estas lluvias nada más en la zona urbana de París y no en las zonas aledañas. Pero, y bomberos registró 116. Bomberos 116 milímetros y Versalles 105.6. Estas cantidades de agua no caben en la zona centro, de allí que se desbordaron pues las calles, incluso hubo ríos, 116, pero también
milímetros. Uh-huh. Pero traducidos en litros de agua son 116 litros por metro cuadrado.
Sí, 116 litros por metro cuadrado.
Entonces estamos allá un juego de banco, pero digo, para que un poquito lo dimensionen, de las botes de estos grandes que conocemos, o sea, estamos hablando de
cinco, más de un metro de más cinco, de un metro de altura del agua,
seis,
del nivel del agua.
Como más de un metro de altura. Seis litros.
Sí. Por ejemplo,
cubetas de un caramazo en un
metro. Una casa de 10 por 20 serían 200 metros. Allí cayeron con 100, 20 mil litros. Nada más en esa área. Suma toda la extensa zona. No, es un mundo de agua el que cayó.
¿Y en cuánto tiempo?
Ah, ese es el otro detalle. A eso ya se le llama intensidad de lluvia. ¿Cuánto cayó en cuánto tiempo? Obviamente, en base a la intensidad de lluvia, no a la cantidad, se calculan las tuberías que tienen que tener las casas y edificios para que no tengan problemas en su azotea. Una lluvia, normalmente las zonas más con intensidades de lluvia más altos son las zonas costeras. Entonces, ahí es muy importante y es un error que se tome en cuenta la cantidad y no la intensidad, que he visto mucho que se comete mucho el error a la hora de hacer ciertos cálculos de ingeniería para cuestiones de lluvia. Entonces, esta tormenta cayó en la zona centro porque en Las Palmas se registró 1.2. En Ixtapa 13.4, que bueno, ya estaba más cerca de la zona centro. En Jarretaderas 12.6 y en Punta de Mita apenas 2 milímetros. O sea, si la zona urbana no existiera, no se haya generado ese gradiente y las lluvias hayan sido, sí, esa tarde hubiera llovido en forma dispersa, pero con lluvias de las típicas, de las normales, de el tipo chubasco anda dejando entre 8 y 12 milímetros.
¿Cuál es un promedio de precipitación mensual aquí en la zona?
Ah, mira, ese es el otro detalle. Ixtapa, bueno, normalmente en esta zona, para el mes de octubre, caen 90 milímetros.
¿En todo el mes?
En todo el mes. Ixtapa lleva 272, Bomberos ya 350 y, casualmente, Bomberos y Versalles llevan 300, Versalles 357 y Bomberos 350.
¿Cuándo su promedio joyas, no, mensual?
Cuando su promedio tendría que ser 90.
Son 300 veces más.
O sea, muchísima agua por encima de lo normal. Bueno, también se puede, normalmente así sucede, a veces cuando un mes, como este caso, el mes de junio, que casi no llovió, bueno, ahora está compensándose con el mes de octubre. Es muy común que sucedan ese tipo de compensaciones dentro de un temporal, pero me llama la atención que la zona centro esté en los 350 y tantos y las zonas junto a la zona centro ya estén en los 250. Obviamente las estaciones más alejadas como Bocas y Las Palmas obviamente están registrando una lluvia a todavía menor. Entonces aquí el chiste sería saber qué cantidad es por temporal de lluvias normal y qué cantidad el exceso de asfaltos y concretos en la zona centro de Vallarta ha incidido en que las estaciones del centro estén registrando una cantidad mayor.
Es decir, está lloviendo mucho más en estas partes y derivado parte de estas islas de calor que se están creando con la falta de vegetación. Es decir, si hubiera más arbolitos, no se podrían generar estas islas de calor.
Por ahí ve el asunto. Mira, los Central Parks, que ya tienen muchas ciudades, sobre todo en Norteamérica y en Europa, responden a eso, a que no se estén generando ese tipo de lluvias. Ahorita en el caso, por ejemplo, de Guadalajara, estadísticamente se ve que en la ciudad de Guadalajara cada vez llueve más, pero en el estado de Jalisco cada vez llueve menos. Entonces, si no hay una decisión en tratar de que esas exacerbaciones térmicas entre una zona urbana artificial y una zona relativamente natural como son las campiñas alrededor, en algún momento dado van a seguir o van a continuarían ese tipo de lluvias relativamente anómalos y exageradas que, bueno, desquician o bien dejan entrever tantos errores que se han cometido en las zonas urbanas. Por ejemplo, en el caso de Vallarta, muchas calles se consideraron pues aptas como para nada más ponerle pavimento o incluso concreto hidráulico para hacer las avenidas o calles cuando eran anteriormente lechos de arroyos y eso pues hay que entender que lo barato cuesta caro y hoy no es posible que haya grandes avenidas que anteriormente fueron arroyos y que no se le hicieron colectores. ¿Por qué? Y eso nos va a salir mucho más caro. Si aquí en la entrada de de Ixtapa, se da uno cuenta a la hora de dar vuelta para perfilarse hacia el centro de Ixtapa, la carretera que va hacia Las Palmas, pues ahí vemos en el puente, de un lado tenemos la avenida y del otro lado el arroyo. Y entonces, cada lluvia relativamente fuerte que se da en esa zona, inmediatamente vienen el arroyo y el arrastre de Asolve. Y entonces, cada tormenta fuerte en Ixtapa, se tiene que traer maquinaria para remover el Asolve. Pero mientras está lloviendo, pues es lodo. Entonces, si hay que ir al centro, desde el punto de vista a buscar enseres domésticos o simplemente el mandado, pues ya la gente sabe que hay que llevarse guaraches y arriscarse los pantalones o las faldas más hacia arriba para poder entrar a los comercios. Y entonces, ¿cuánto va a salir meter un colector en esa área? Mucho más caro que si se hubiera hecho del principio. Por lo tanto, seguimos insistiendo, lo barato cuesta caro, y ahora se tienen que hacer grandes inversiones para corregir ese error que desde hace mucho se hizo. Pero alguien va a decir, no, pues es que los de atrás o los de antes cometieron errores. No, se siguen cometiendo. El hecho de que en algún momento dado se autorice que se eleve topográficamente el terreno para hacer, digamos, una manzana donde se van a construir viviendas, también es otro error que ya lo estaremos pagando hacia futuro, porque en algún momento dado estamos haciendo una especie de chinampas en donde estamos generando nuevas zonas de inundación en donde anteriormente no se inundaba. Y esa situación se necesita ver con seriedad, porque no podemos estar construyendo ciudades con el aumento de problemas que deriva todas estas cuestiones hídricas.
Pues bueno, ahí la situación específica de esta lluvia del jueves pasado, pero también vamos a hablar después de este corte, no le cambie, acerca de Lidia, este huracán que nos golpeó, que golpeó la tierra jalisciense en categoría 4, pero aquí en Puerto Vallarta el maestro Víctor Manuel nos va a decir en qué categoría nos alcanzó aquí dentro de la bahía. No le cambie, estamos en cambio climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático y estamos hablando acerca de los fenómenos hidrometeorológicos registrados en días pasados, y para ello está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es asesor del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Previo al corte hablábamos acerca de esta lluvia del jueves pasado, que bueno, pues, concluyendo, es la primera de muchas, porque están creándose las condiciones necesarias para que se generen estas lluvias puntuales en el centro urbano.
Bueno, no sé si sea la primera. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención el hecho de que no se observara a través del satélite. Cualquier tormenta de sistema meteorológico que se acerque, que se aleje, etcétera, etcétera, brotes convectivos que son muy comunes, por supuesto que generan nubes de tipo desarrollo vertical y son las tormentas. En este caso fue una lluvia copiosa porque no hubo viento, no hubo, digamos, actividad eléctrica, tanto de rayos como de relámpagos, y únicamente hubo lluvia, que se dio desde los niveles bajos. Normalmente las tormentas, para que se desplomen con una fortaleza y generen una tormenta, es decir, algo violenta, en cuanto a vientos también, se necesita que se desplomen desde niveles mucho más altos, y no esta que nada más generó un domo encima de esta región, de la zona centro, y ya después se fue desplazando y sin generar, digamos, cantidades de lluvia como las que se dieron en el centro. Para esto, si hubiera habido alguna corriente de vientos relativamente fuertes, no se forma. O sea, se necesita que se den condiciones de sofocamiento y de elevación, es decir, de, de, de convección y también de digamos de este jalón radial que en algún momento dado tiene su nombre, no recuerdo ahorita, pero se ocupan ciertas condiciones para que se den estas lluvias.
Aquí ¿qué sería humedad?
Sí, alta humedad.
Una alta humedad. Uh-huh. ¿Una temperatura por arriba de...?
Sí, digamos de 3, 4 o 5 grados, la diferencia entre la zona centro de la ciudad y su periferia, que eso que a eso se le denomina isla de calor. Se puede
¿una ausencia obtener, de viento?
Ausencia de viento, efectivamente. Y normalmente la ausencia de viento es constante por esa barrera que tenemos de edificios altos en la costa. O sea, no llega hacia atrás y esa es la razón por la cual Versalles normalmente tiene la más alta temperatura en toda la región, incluso llega a superar a Las Palmas tendría que ser con temperaturas más altas precisamente porque ya tenemos una altura, es decir, la radiación solar allí tiene que ser mucho más fuerte porque hay bastantes metros sobre el nivel del mar que tendrían que normalmente que incidir en una radiación solar más bastante fuerte. Contrario a lo que se piensa, la incidencia solar o la radiación solar es mucho más fuerte en los altos que en la zona costera. Pero obviamente aquí tenemos humedad y en algún momento dado también nos protege de esa radiación solar. Pero normalmente una cosa es el calor y otra cosa es la fuerza de la radiación solar. Son dos cosas distintas y muchas veces la gente le dice, está haciendo mucho calor porque el sol está quemante. Ah, no, esa es otra variable distinta.
Muy bien, y ahora hablemos de Lidia, este huracán que desde un inicio se le catalogó, se le calificó como errático. En varias ocasiones cambió su dirección de acuerdo a los modelos. Se pronosticaba un impacto en la zona entre Sinaloa y Nayarit. Posteriormente fue bajando. Si no me equivoco, a las 8 de la mañana de ese día del huracán, se pronosticaba un impacto en Punta de Mita, pero ya para más tarde se dijo que en el otro costado de la bahía. Háblenos de este huracán, maestro. Fue un huracán poderoso, sobre todo porque no se estimaba que pasara de categoría 2, sin embargo llegó a 4, y como 4 golpeó la costa de Cabo Corrientes. ¿Cómo llegó aquí en la bahía?
Bien, aquí a la bahía estaba la Sierra del Tuito.
Bendita
interpuesta.
Sierra del Tuito, dicen. Sí.
No, y otra cosa, no nada más es cosa de echarle porras a la Sierra del Tuito, hay que mantenerla boscosa. Esa es un escudo perfecto para Puerto Vallarta, pero si se mantiene boscosa, si no, y yo tengo mis serias dudas, porque allá en Llanitos teníamos una estación meteorológica y para llegar a Llanitos yo iba por un camino casi oscuro en muchas zonas de entre vegetación exuberante. Hoy no la hay. Y entonces eso que pasó en San Gabriel, eso que pasó en Autlán, puede pasar aquí. ¿Qué tal si el río Cuale, en vez de traer agua, trae ese lodazal con pedaceras de sería tremendamente desastroso? Y tengo mis serias dudas de que eso pueda ocurrir, porque un ciclón ataca con distintas variables, a veces son todas o a veces nada más es una. Con el Kena ya sabíamos, oleaje, porque viento no trajo. Con este Lidia, más que todo fue viento, pero
rachas
de viento. Entonces nosotros estuvimos buscando en alguna estación, ya sea nuestra o de particulares, en los hoteles suelen poner estaciones meteorológicas, estuvimos buscando alguna que superara los 117 kilómetros, es decir, que fuera de 118 en adelante. Y entonces, bueno, encontramos, por ejemplo, en Las Palmas llegó a 89. Pero ahí la lluvia fue bastante fuerte. Normalmente donde el viento no es muy fuerte, la lluvia es más alta. Allí cayeron 144.8 milímetros, también una cantidad de agua bastante fuerte. En Ixtapa el viento fue de 90 kilómetros por hora. La lluvia fue de 80.6. En el caso de jarretaderas, 99 kilómetros por hora y 144.6 milímetros, bastante agua. Punta de Mita, apenas cayeron 30.2 milímetros, muy poquita. Pero en Punta de Mita se dieron 114.2. Ahí el viento estuvo mucho más fuerte, pero obviamente ahí está, como es una punta dentro del mar, pues en el mar es donde no hay, digamos, aspectos que detengan un poquito el viento. En Boca de Tomatlán, la cantidad de lluvia fue de 182 y ahí el viento fue de 88.9 kilómetros por hora. Joyas también 192, cantidad de agua bastante importante, y 88.5 kilómetros por hora. Y bomberos se registraron 82 milímetros, pero no, bomberos no registró la... el viento precisamente debe de tener algo en el sensor. Es muy común que vayan estas avispitas y los orificios por donde debe de entrar la presión en algún momento dado lo rellenen de lodito, se seca y ya se convierte en un tapón.
Son cifras de una tormenta tropical. No entró,
no llegó al mínimo de huracán categoría 1. Se quedó casi en el máximo de tormenta tropical. Entonces podemos decir que Lidia nos golpeó a Puerto Vallarta con tormenta tropical. Por supuesto que esto no lo puede decir la costa de Cabo Corrientes y la de Tomatlán.
Que ahí sí golpeó, no, en categoría 4.
Sí golpeó con un viento, con vientos extremos, tremendos.
¿Superior a los 200?
Sí, por supuesto. No, se dieron vientos cerca de los 200 ya en Mascota. O sea, ahí todavía pasó como categoría 2. De hecho, el ciclón se fue a la zona casi Aguascalientes, todavía estaba como tormenta tropical. Es decir, un ciclón entre más fuerte, pues obviamente su penetración hacia tierra en forma de riesgo y de peligro para las poblaciones internas sigue latente. La razón, obviamente, tenemos la ventaja del relieve, que para unas cosas es excelente que lo exista, para otras no, es muy caro. Las construcciones de carreteras, de vías de comunicación en zonas tan accidentadas por el relieve, pero por ejemplo en el caso de la Florida, cualquier ciclón, cualquier huracán que le llegue, no, hombre, camina cientos de kilómetros hacia adentro con la misma fortaleza. Y aquí, por fortuna, la estructura de vientos superficiales, inmediatamente las cadenas montañosas la rompen, y esto de alguna manera pues hace que en términos generales los efectos de los huracanes sean menores. En el pasado cualquier huracán dejaba decenas o centenas de muertos en la República Mexicana. Hoy pues con el desarrollo de las protecciones civiles, con con tareas también del aparato militar, pues obviamente estas muertes y afortunadamente se han reducido bastante.
Y que aquí, al menos en Puerto Vallarta, fue saldo blanco, más no así en la zona de la costa sur.
Entonces aquí tuvimos, y como dices, nos salió barato porque... en algún momento dado, en unas tres ocasiones o cuatro, se pronosticó por parte del Centro Nacional de Huracanes de Miami la entrada por Punta de Mita, aunque sea del lado del mar, y por la bahía. Eso hubiera sido desastroso. Hay otro punto también bastante importante. Los últimos cuatro ciclones, por alguna razón, se han convertido en categoría 4 sin estar previstos como categoría 4. Entonces, me llama la atención y qué bueno que esto se haga, porque lo más seguro es que el cazahuracanes normalmente viene, toma sus datos, se corren nuevamente los modelos, se sube la certidumbre de, digamos, de dónde va a golpear, de dónde va a entrar y se va. En este caso, ya van varias veces que se queda y lo sigue escaneando. No lo escanea una vez, lo escanea varias veces. Como que también ellos ya se dieron cuenta que algo pasa en esta zona del Pacífico previo o tantito antes de llegar a esta región frente a Bahía de Banderas, que los eleva pero de golpe, porque no estaba contemplado que llegara a
la temperatura del mar tiene que ver en eso.
Muchas veces la temperatura del mar, o también incluso a veces en algunas zonas se pueden dar actividad volcánica marina, y eso es caldo o alimento para un ciclón en cuanto pasa por ahí. Digamos, entramos al terreno de la especulación. Pero algo está pasando, que los últimos 4 ciclones o 5, también en el pasado, por ejemplo, yo recuerdo, ya no me acuerdo los nombres, pero recuerdo uno que nos acostamos con categoría, con un huracán que se venía acercando a la zona de categoría 1, y al día siguiente, bueno, en mi caso yo di el reparón al ver que era categoría 4, y esto de dónde salió. Y sí, en el caso de el grupo de modelos, había uno que lo había pronosticado hasta categoría 4 y había como unos 15 que lo habían dejado en categoría 1, y pues algo está pasando allí. Llama la atención. Yo espero que en algún momento dado los norteamericanos publiquen algún artículo de lo que pudiera estar pasando allí, que súbitamente hace que los huracanes de pronosticados de niveles bajos inmediatamente suban. A lo mejor en el caso de Norma, el que está ahorita, lo están en algún momento dado ya le están poniendo una M entre las H's. Eso significa, las H's significa huracán. Quiero decir, huracán, no existen huracanes menores ni huracanes débiles, no, todos son fuertes. Entonces, huracán puede ser categoría 1 o 2, pero ya le están poniendo una M. Eso significa que mayor, puede esperarse para el día de mañana que fuera un huracán mayor o major, o huracán 3. Entonces, en algún momento dado, ya lo están tomando en cuenta, ya no es huracán 1 como si nada.
Los últimos 4 o 5 huracanes han sido, pues han alcanzado esa categoría. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro, maestro? Y esto con respecto al niño y al calentamiento que se está dando, sobre todo en el mar.
Sí, mira, a mí me llama mucho la atención el hecho de que en la República Mexicana estemos comenzando en la mayor parte del país con sequía, desde finales del temporal de lluvias. Es decir, ya pronto no va a llover. Es más, en la zona centro, en los valles del interior del país, ya prácticamente ya se le está diciendo adiós al temporal de lluvias. No así en las zonas costeras. En las zonas costeras todavía hay una depresión acá, un disturbio tropical abajo, que lo más común es que se convierta en ciclón, pero algún frente frío más adelante, aquel va a durar varios días, va a esperar a un frente frío. En el caso de Norma, no tiene un frente frío en puerta, por lo tanto no va a tener un jalón hacia adentro. Si hubiera un frente frío, nosotros ya tendríamos que estar tomando previsiones para un nuevo impacto, pero en este caso parece ser que se va a mantener con esa trayectoria un poquito más alejada hacia la Baja California, porque no hay un frente frío con el cual se enganche. Pero es posible que después de pegar a la Baja California, ya se enganche a una zona frontal y lo arroje hacia Sinaloa, más o menos a la altura de Culiacán. Es muy temprano para asegurar estas cosas. Los modelos lo están previendo y uno nada más lo comenta como resultado de modelo, más no como verdad. Es verdad virtual, pero no verdad real.
Entonces se prevé que después de esta temporada ya la sequía. ¿Y hasta cuándo se prolonga?
Normalmente en noviembre inicia el temporal de secas. Ya diciembre es seco, pero es posible que por efectos del niño, cuando hay niño el mar se calienta en demasía y en algún momento dado es mucho más fácil la evaporación. Normalmente el Pacífico es seco y pero habiendo niño, las temperaturas del océano se aumentan bastante y luego posteriormente evaporan, y esa evaporación va a dar hacia las montañas, se condensa y llueve. Se pueden esperar lluvias más o menos relevantes lo que es en noviembre, diciembre y enero para a la Sierra Madre Occidental en la República Mexicana. Es decir, noviembre todavía vamos a tener estadísticamente lluvias por encima de la norma. Como casi no llueve, con cualquier lluviecita más o menos relevante, ya se cumple la norma. En el caso de diciembre, ya estamos en una situación relativamente normal. En los mapas es de color blanco, lo normal. Lo verde es por encima de lo normal, pero ya lo amarillo y rojizo por debajo de lo normal, diciembre. Pero ya para enero viene seco. Febrero seco, marzo seco, abril seco y mayo seco. Entonces, ¿qué se necesita tomar decisiones en este momento? Disciplina en la distribución del agua. Tenemos que tomar una disciplina en la distribución del agua y obviamente nuestros amigos agricultores que producen nuestros alimentos, obviamente también tienen que tomar en cuenta esto para que en algún momento dado, uno, puedan cambiar para producir otras cosas o bien en algún momento dado puedan prever con alguna situación que pueda traer problemas en la agricultura.
Pues bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero muy importante, sobre todo este último comentario del maestro Víctor Manuel Cornejo López acerca de, concientizar la distribución del agua porque se espera un temporal seco, varios meses, y con esto lo dejamos en esta reflexión y nos despedimos, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en los controles, a Eric Flores en redes sociales, la producción de José Isabel Gómez, la dirección de Susana Mendoza Carneo. Se despide usted, Javier Frías. Muy buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupuy
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.